Seguimos compartiendo más Campo en Acción en este miércoles 20 de junio, Día de la Bandera Nacional, y como siempre rescatando los temas que hacen al quehacer del sector productivo, recorriendo cada una de las regiones de nuestra querida Argentina. Y ahora vamos a hablar de la ganadería. El INTA de Bordenave, en la provincia de Buenos Aires, desarrolla desde hace mucho tiempo alternativas, o busca alternativas, investiga para conocer un poco más sobre los subproductos que hay en distintas cadenas productivas y que pueden ser parte de la nutrición animal. Y de esto hablamos con el nutricionista Aníbal Fernández Mayer, que sabe y mucho de estos temas.
Yo vengo trabajando hace más de 20 años con todas estas cosas y justamente estamos en un país extremadamente rico en subproductos de agroindustria y de cosecha, de distintas cosas, donde uno va al litoral, tiene toda la cítrica, va a la zona de hortícola, va a la zona del cuyo, tenemos, va al norte con toda la caña y las legumbres. Es decir, el gran problema de todo esto es que a veces lo tenemos a la vuelta de la esquina y no lo valoramos como corresponde, y a veces usamos cosas que traemos de lejos y no nos damos cuenta que si usamos lo que tenemos acá en la zona, en cada zona del país, podemos mejorar no solamente la producción, sino el resto económico del sistema.
Y acá en este caso estamos hablando del bolsillo del productor.
Yo, a ver, a mí lo que me interesa, y quizás quiero que no se malinterprete este comentario, a mí no me interesa el resultado productivo, no me interesa que el productor llegue a 40, 50 litros de leche o a un kilo 100 de carne. Me interesa que el productor gane plata. A veces la plata la gana con 600, 700 gramos de carne de ganancia diaria o con 25 litros de leche. El tema es buscar la dieta y buscar los recursos que tiene cerca y mejorar esos recursos, mejorar el aprovechamiento de esos recursos. Yo no quiero hablar de un subproducto en especial porque estaríamos faltando a la verdad, porque dejaríamos afuera un montón. Puedo aprovechar a tu audiencia, decirle que hay una publicación que se baja gratis de internet, que está vinculada a este tema, que es transformación de subproducto de la industria de carne y leche, se baja gratis, y ahí es un libro de cerca de 200 páginas. Ahí están una variedad amplísima de subproductos para poder entrar y conocer las características de cada uno de ellos.
Aníbal, bueno, vamos a ir a algunos ejemplos. Tomemos la región litoral, donde hay un sector citrícola, arrocero, además de la agricultura tradicional. ¿Qué se puede obtener de por ahí los residuos que genera la industria de los jugos?
Mira, todos los residuos de jugos de naranja, de limones, en el caso de Tucumán, tienen, en realidad, a veces no tenemos el tiempo necesario para explicar con la profundidad de estos temas. El residuo de la naranja, después de que saca de las juleras, en realidad tiene, y la mayoría de estos residuos citrícolas pasa exactamente lo mismo, tiene un alto porcentaje de agua, entre 88 y 90% de agua. O sea que lo que es sólido es una porción muy chiquita del total. Lo que es sólido, en el caso de los cítricos, del naranja y de pomelo y de limón, tiene un nivel de proteína, no es alto, tiene entre 11 y 12, 13% de proteína. Pero lo más interesante de esos residuos es que tiene una alta digestibilidad y tiene dos cosas que son muy valiosas. Uno son los azúcares, que le queda a lo que es la cáscara y a la pulpa, que queda como residuo, y el aroma. Los licores, por ejemplo, yo tuve la fortuna de hacer unos estudios en el año 91, estuve en Israel 3 meses estudiando esa lechería, y allá los judíos, que después lo hacen en el litoral, o sea, hoy ya hay casos en Argentina, a los silos de planta entera de maíz, de sorgos, allá en Israel lo mezclaban con residuos, con cáscara de naranja, que lo tenían ensiladas en unos piletones especiales. Y la virtud de esa mezcla de residuos cítricos con los silajes o con los senos no era por las bondades nutricionales del mismo residuo, sino por dos efectos muy importantes. Uno es mantener húmedo la mezcla del silaje, y la otra son los aromas. El perfume que genera esos cítricos, esos residuos, es, aunque parezca mentira, aumenta el consumo por las vacas lecheras o por animales de carne, y ese mayor consumo aumenta la producción de carne o de leche. Es una cosa indirecta, ¿eh? No estamos hablando de las bondades nutricionales, estamos hablando de bondades complementarias de estos subproductos. En el litoral, como decía, residuos de arroz. En el arroz tenemos una variedad muy amplia, desde las cáscaras, que tiene un valor más bajo de calidad, tenemos los pellets, los afechillos de arroz, tenemos el arroz. El arroz tiene la misma energía que el grano de maíz, los mismos almidones, distinto en cuanto a la presentación. Uno es un grano más grande y otro es un grano muy chiquito, por eso el horno de arroz, si hay algún productor que lo quiere usar, lo puede usar, pero tendría que molerlo para mezclarlo con otros alimentos. Pero en cuanto a calidad energética, el grano de arroz tiene la misma energía que el grano de maíz, la misma.
Aníbal, lo iba a cambiar de zona, porque también Dale. Hay mucha ganadería en el norte del país, en Formosa, donde también hay plantaciones de banana, que son muy importantes para muchos pequeños productores minifundistas que también tienen su rodeo. ¿Aquí cómo se puede utilizar el subproducto que se genera?
Bueno, mira, la banana, todos los productos hortícolas, todos, de tomate a todos los residuos, las verduras, todos, y la banana, si bien la banana no es un producto, no es hortícola, pero tiene la misma característica, tienen altos niveles de agua. Por lo tanto, tenemos que, si lo damos fresco, el animal lo come, pero más en esos lugares con mucho calor, fermenta enseguida y puede traer problemas en la salud de los animales. Por eso hay que hacer lo que se llaman ensilados. Yo lo vi en Ecuador, en fincas muy chiquitas, donde lo que hacían bolsones, con esas bolsas plásticas negras, como parece el residuo de los casas, pero más grandes, lo metían las bananas y lo que se llaman los cachos, lo que es el tronco que une a las bananas, y parte de los tallos, lo picaban todo y lo metían en esos bolsones. Se puede poner en bolsones, se puede poner hacer un pozo en la tierra y taparlo, lo que es muy importante que no tenga contacto con el aire. Y hay que apretarlo, sacarle el oxígeno, y los azúcares que tienen todos estos alimentos, todos los que estamos hablando, hortícolas, todos tienen lo mismo, altos niveles de azúcar y alta agua. Entonces lo que tenemos que hacer es evitar que tenga contacto con el aire, y que fermente lo más rápido posible. Y logramos, con cualquiera de estos residuos que estamos hablando, ensilados, logramos un producto final muy interesante. El único conflicto que hay con todas estas cosas que estamos hablando es que tienen la mayor parte de estas cosas tienen una sustancia que se llama pectinas. Y la pectina la están usando en farmacopea para hacer medicamentos, y lo usan también para hacer cosmética. Y la pectina es muy cara y está pasando, pues nos pasó no solo con los residuos de la caña de la manzana, acá en Río Negro, donde utilizan los residuos, y pasó en México, pasa en otros países, para sacar las pectinas. El tomate tiene pectina, la naranja tiene pectina, todo tiene pectina. Y entonces estas industrias, que no son nada que ver con la alimentación animal, le sacan la pectina para usarla para la industria farmacopea, y el residuo que queda ya tiene una calidad muy inferior. Entonces, lo que es interesante es tratar de aprovechar estos subproductos antes de que las industrias de farmacia y de cosmética intervengan. Cuando se hace antes, el subproducto en general, hay que algunos tienen un poco más o un poco menos, tiene una calidad muy interesante. De nuevo, aquellos que tienen mucha agua hay que ensilarlos de la forma más económica posible, pero una vez que está ensilado y que no tenga contacto con el aire, se lo puede usar para producir carne y leche. En el norte, vos hablaste de Formosa, tenemos Salta, Tucumán, tenemos las legumbres, los subproductos de las legumbres son espectaculares. A ver, En cada lugar que nos metemos, en cada lugar tenemos nuestras riquezas de subproductos y tenemos que aprovecharlo porque ese es nuestro futuro.
Aníbal, ha sido muy amable y por supuesto que lo vamos a seguir molestando cada tanto para charlar de estos temas que son apasionantes y una alternativa nutricional para muchos productores y en las épocas de cambios climáticos que estamos viviendo, que por ahí la disponibilidad de alimentos no es la suficiente. Muchas gracias y que pase buen día.
A tus órdenes, Miguel, y saludo a toda la audiencia.
Interesante saber que en cada región de la Argentina hay algo que puede servir, ser utilizado para acompañar la dieta de nuestra producción animal.
El vandalismo en zonas rurales es un tema que 2x3 estamos tocando en estos micrófonos, un tema que no termina nunca, a pesar de esfuerzos de distintas organizaciones para poder combatirlo. Y un caso muy puntual se dio días atrás en nuestra provincia de Entre Ríos, más precisamente en Colonia La Joya, un lugar cercano a la localidad entrerriana de Basavilbaso, donde vándalos dañaron en un campo allí 3 silos bolsas que estaban repletos en su totalidad, produciendo un daño enorme al productor propietario del mismo. En este caso se trataban de 3 silos bolsas almacenados con trigo, que por supuesto, al ser rota la bolsa, entró en contacto con el oxígeno y provocó la alteración de la calidad que así ocurre. La verdad que está muy desesperado el productor propietario de ello. Daba declaraciones hace instantes a la policía y a una radio local también. Y son casos que están siendo cada vez más frecuentes, sobre todo en el norte de nuestra provincia de Entre Ríos, a los que también se le suman casos de cuatrerismo, que se le está haciendo difícil su control.
Si les parece, nos vamos a la provincia de Córdoba, una de las provincias que tiene mucho que dar en la ganadería, pero también, como nos dice Luis Magliano, que es el presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, hay mucho por hacer. La Argentina tiene un nivel de destete que apenas llega al 60% y son cifras que están desde hace aproximadamente 40 años. Esto nos decía Luis Magliano.
Hola Miguel, buen día a la audiencia. Mira, yo creo que hay mucho trabajo para el productor tranqueras adentro, especialmente en estos momentos de crisis. En que la relación grano, que todavía, si vos te pones a hacer los números finos, todavía la relación kilo de invernada versus kilo de maíz todavía es buena. Cuando se bajan los márgenes de rentabilidad es cuando verdaderamente tenemos que ser eficientes. Primero, la eficiencia de tranqueras adentro se logra midiendo, que creo que es uno de los desafíos que todavía nos quedan en algunos sectores de la actividad.
Y cuando dice usted midiendo, cuando usted dice midiendo es haciendo manejo, haciendo seguimiento.
Yo digo, tenemos que saber si tenemos un feedlot, cuánto aumenta por día, sacar nuestro promedio, saber qué conversión tenemos, porque hoy un kilo de maíz vale 4 pesos con 50.
Exactamente.
O sea, no vale poca plata.
Lo alimentamos con dólares y le sacamos kilos en pesos.
Kilos en pesos. Yo digo, es cierto que tenemos que desde el productor hacer algún trabajo puertas adentro. Es nuestro deber como empresarios, si nos consideramos empresarios del sector. Que hay un desafío que tenemos que tener todos, no solo los productores trabajando tranqueras adentro, pero yo así este planteo, la Argentina tiene desde hace 40 años un 60% de destete. Eso me parece que no es culpa del productor, porque el productor ha pasado, durante 40 años, ha pasado distintas etapas. Gobiernos liberales, gobiernos de centro izquierda, radicales, justicialistas, dictaduras. Para decir en economía, dólar alto, dólar bajo, convertibilidad, no convertibilidad. Las señales que hemos dado desde todos los sectores ha sido que no hemos tenido nunca, y me parece que es uno de los condicionantes, un objetivo claro de qué tener que hacer. y me parece que eso ha sido el condicionante más importante para que no podamos superar estos índices de destete, que son un reflejo de lo que me parece que tiene la Argentina como condicionante, que es decir, no se considera la actividad de la producción de ternero como una actividad productiva, parece que fuera, y acá me arriesgo a decirte, un negocio de tenencia, ¿no?
Luis, ¿sigue faltando una política clara para el sector ganadero?
Eso se cura únicamente con el tiempo.
¿Qué significa?
¿Qué quiero decir? ¿Qué significa? Que a mí me podrán recitar el apoyo al sector y de hecho este gobierno ha sido el gobierno que en los últimos 40 años creo que le ha dado más señales al sector ganadero que cualquier otro en los últimos 40 años. Pero los que tenemos algunas canas, yo no tanta porque no me considero todavía un poco joven, sabemos que tres o cuatro veces por ahí nos dieron algunas señales y caímos de nuevo en la falta de política, ¿no?
Luis, usted en la charla también habló de aprovechar el valor marca que tiene el país. ¿Cuál es el significado que tiene esta frase?
Mira, yo creo que es muy sencillo. La carne de vaca en el mundo es un commodity, pero de alto valor, ¿sí?
Sí.
En el mundo la carne vacuna vale bastante. China, que ingresa con muchos consumidores a clase media, empiezan a consumir más carne de vaca, con lo cual te muestra que es un producto de alto valor que consumido por de clase media a clase alta. Pero en ese mercado de commodity, la carne argentina tiene un valor especial. Nosotros tenemos el desafío de hacer un diferencial dentro de la carne vacuna, haciendo que la carne argentina valga más. Fíjate, yo revisé el precio en dólares que se estaba vendiendo la carne argentina hace 6 meses, y hace 6 meses la carne argentina era la carne más cara del mundo y así todo vendíamos. Hoy somos el tercer valor en dólares, o sea, hoy estamos hasta muy baratos. Tenemos un plafón para seguir vendiendo carne cara, que es importantísimo. Y acá vengo con el desafío para adentro, porque esto está claro que la carne argentina es una carne con marca, porque te la siguen pidiendo, sí. Vendemos en Alemania, pero y además el desafío no es muchas veces parece que la salvación de la Argentina es la Hilton, y yo creo particularmente que la salvación del mercado de la carne argentina es el sudeste asiático, es Corea, es los nuevos mercados emergentes que empiezan a pedir un bife argentino comido y hecho a la parrilla con el estilo argentino. Eso que en definitiva no vendes únicamente un pedazo de carne, sino que vendes una experiencia.
Luis, usted decía, y para adentro, los consumidores, ¿cómo tenemos que mirarlos?
Los consumidores tienen que entender, y ese es el desafío que tenemos como sector, no solo los productores, sino los frigoríficos y todo el sector, que mientras más exportemos, más carne queda en el mercado interno, porque en realidad los cortes que se venden del total de exportado son, hoy como mucho puede llegar a ser el 15, el 20%, todo lo otro es mercadería que puede ser tranquilamente consumida. Mientras más vos vendas en el mercado externo, más carne queda en el mercado interno, con lo cual no hay una competencia como nos pretenden hacer creer. También creemos una cosa, ¿no? Que para que ese mercado se sostenga tiene que todo eso se cumpla. La verdad que necesitamos señales, especialmente del sector exportador, porque hoy puntualmente parte del margen lo está absorbiendo el sector frigorífico exportador, ¿no? Me parece que la forma de actuar como cadena es que todos los sectores usufructemos de ese diferencial para poder volcar en el mercado interno una diferencia en carne que es importante, y que además podamos seguir siendo proveedores de novillo pesado, que eso es lo que hace la diferencia, porque el avance de la Argentina en producción de carne tiene que salir al exterior, el mercado interno está saturado,
¿no? Ha sido muy claro, creo que es interesante conocer su mirada sobre, bueno, el sector ganadero, lo que le toca como responsabilidad al productor, al gobierno y a la cadena en general. Luis, ha sido muy amable, muchas gracias.
No, un gusto.
Hasta la próxima.
Hasta luego. Cultura historia musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en Campo en Acción.
Y del pueblo chico, de la patria chica a la patria grande. Extender esa bandera a la que nos referíamos recién y poder entrelazarnos en un abrazo, darnos la mano y cantar, porque como dice la letra de esta canción, los pueblos que cantan siempre tienen futuro.
Canta buen amigo, canta.
Muy bien, estamos llegando al final de nuestro programa. Como siempre, agradecemos mucho a todos ustedes que nos acompañan cada mañana, que nos mandan su información, sus saludos. Le mando un saludo muy especial a Eduardo Verón, que es un productor del Bañado La Estrella en la provincia de Formosa, que nos mandó un documento con las conclusiones de un encuentro que se realizó en Villa Montes, Bolivia, entre el 13 y el 14 de este mes, y que se denomina El Pilcomayo y su gente. Por supuesto, esto tiene mucho que ver con toda esa región del Chaco boliviano, paraguayo, argentino, en donde viven tantos compatriotas y, por supuesto, de pueblos hermanos. ¿Nos vamos despidiendo, mis amigos?
Sí, mi querido. Feliz Día de la Bandera nuevamente y será hasta mañana.
Quédense en la sintonía de Radio Nacional. Nosotros los invitamos para mañana a las 5, desde aquí, desde Paraná, y por Radio Nacional para todo el país.